Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
También nos esperan Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez, Guille Gamboa, bueno, y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de ambición, de traiciones, de corrupción. Si los corruptos tuviesen santo patrón, sería sin duda Francisco de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, nuestro protagonista de hoy. El tipo que planificó, puso en marcha y llevó a cabo el mayor escándalo de corrupción urbanística de la historia de España. Y cuando le salió bien el pelotazo, tuvo las santas narices de repetirlo.
De verdad.
Dos veces dos se salió con la suya, pero os digo una cosita, acabó pagando las consecuencias.
Menos mal.
Y a uno de sus secuaces le costó la vida. Hoy, en Esto es otra historia, hablamos del duque de Lerma.
Madre mía. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Francisco de Sandoval y Rojas, pues nació en Tordesillas. Era de una familia noble con más deudas que rentas, los Sandoval, que fueron los loqueros de la familia real. Primero se encargaron del encierro de Juana la Loca en Tordesillas y luego del de Don Carlos en Alcalá.
Vale, vale.
Por las venas de Paco corría la sangre de San Francisco de Borja, que era su abuelo por parte de madre Isabel de Borja. Paco llegó a Madrid siendo marqués de Denia y conde de Lerma. Lo educaron en la corte, donde fue compañero de juegos del príncipe Don Carlos, el loco, el que acabó luego en Alcalá. Cuando a Carlos le dio por morirse, el joven Paco pasó a ser gentilhombre de Felipe III, príncipe de Asturias, el único varón que le quedaba a Felipe II. Paco y Felipe se hicieron compillogis y Paco vio enseguida que, oye, que le podía manejar. Y eso fue lo que hizo,
vaya,
manejarle durante toda su vida.
Totalmente.
Felipe III, pues era un rey bastante dejado, amante de la caza, perezoso, bailón. Su padre se quejaba en silencio. Dios, que me ha dado un imperio, me ha dado un hijo incapaz de gobernarlo. Bueno, por eso hay quien dice que veía con buenos ojos, que Felipe II veía con buenos ojos que su hijo cultivara a Paco, que era un cuarentón y caballero, un tipo sensato.
Sensato.
También hay quien dice todo lo contrario, porque en esto de la historia se sabe que
uno
dice A y otro dice B, ¿no?
Lo que le peta, claro.
Pero bueno, el caso es que se cuenta que el día en que a Felipe II le dio por morirse, un ministro entró en la habitación de Felipe III, el nuevo rey, con los documentos que debía despachar.
Así.
Felipe III directamente dijo, anda, dejádselo a Paco. Así lo convirtió en el todopoderoso. Poderoso válido
de Felipe III,
Paco, nuestro marqués de Denia, conde de Lerma, de un día para otro, se instaló con su señora Catalina de la Cerda, hija del duque de Medinaceli, lo de la Cerda es el apellido,
pobre mujer.
No se lo tengáis en cuenta. Se instalaron en el Palacio Real y sin cortarse ni un pelo se metieron de ocupas en las habitaciones que había ocupado Felipe cuando era príncipe. Y ya nunca pudieron sacarlos de ahí.
Pues ya de válido, Paco movió los hilos del imperio mangoneando a su antojo a Felipe III.
Pobrecito.
Empezó a regalarle carguitos, privilegios y prebendas. Todo el poder, todos los honores y todo el dinero, David, le parecían poco.
Pero
es que era un avaricioso.
Un ansias.
Un ansias. Convirtió el condado de Lerma en un ducado con grandeza de España.
O sea, ya es duque de Lerma, grande de España.
Totalmente. Uy. Consiguió que Felipe III dijera que su firma, la de Lerma, valía tanto como la del rey.
Madre
Oye,
mía.
Un decreto lo autorizaba a recibir los presentes que se le hagan. Oye, no tuvo escrúpulos a la hora de aceptarlos. Cobraba comisiones a cambio de favores y el rey no se cansaba de darle privilegios a tutiplén, títulos, rentas, escribanías y dinero contante y sonante, dinerito. En lugar de Purroy, la alcaldía del Castillo de Burgos o 100.000 ducados, que es un dinerín,
una pasta, sí.
Cada vez que le anunciaba la llegada de la flota de Indias. La cosa funcionaba un poco como así.
A ver.
Un buen día, Paco de Lerma se puso muy malamente de lo suyo y, como era costumbre, la gente empezó a mandarle dulces, caldo de gallina, oye, para que se recuperase.
Las cositas así de dar apoyo
Las
moral,
cositas.
¿No?
Y Lerma dijo, pero, ¿qué dijo, David?
¿Pero qué es esta moñada?
Exactamente, lo dijo así.
¿Pero qué es esta moñada?
Hizo que se dijera en la corte que esos regalos eran una horterada, que eso no era nada, que lo suyo, lo moderno, lo guay, era regalarle orito, joyas, oros
posible.
Y joyas,
sí,
a ser
sí.
posible. Como los diamantes que le había enviado al rey, vaya. Bueno, tampoco se cortó a la hora de colocar a la parentela en los cargos más apetecibles del reino, oye, y con las mejores rentas, para que iba a estar mal pagado. A su hijo Diego, por ejemplo, que era solo un niño, le dio la encomienda mayor de Calatrava.
Muy bien, eso está bien pagado, ¿eh?
A su hijo Francisco, el ducado de Uceda y una plaza de gentilhombre. A su nieto, el condado de Ampudia. A su hermano, conde de Villamicar, el puesto de caballerizo mayor del rey. A su tío Bernardo de Sandoval y Rojas, el capelo de cardenal y el arzobispado de Toledo.
Madre mía.
Y seguía repartiendo, ¿eh?
Y seguía repartiendo, pero, había para más.
Sí, sí, sí. A su consuegro, conde de Miranda, la presidencia del Consejo de Castilla. A uno de los yernos, que ya le va tocando, que era el marqués de Sarriá, le dio una sinecura de 35.000 ducados. Otro yerno, el conde de Niebla, que fíjate qué bonito,
sí, sí,
le dio el cargo de cazador o montero mayor.
Muy bien, también.
A su cuñado, ya llegábamos a los cuñados.
Estamos ya con los cuñados.
Ya estamos con los cuñados.
Porque eran muchos que repartir.
Pero escucha, escucha. A este, al cuñado, al conde de Lemos, el de virrey de Nápoles, eso le hizo.
Joder,
virrey de Nápoles. A otro cuñado, que te quedan más, conde de Altamira, a este le hizo marqués y virrey del Perú. ¡Hala!
O sea,
a su hermana, llegamos ya a lo más de sangre, la marquesa de Altamira.
Claro, que era condesa, pero ahora ya es marquesa.
Ahora es más.
Y virreina del
marquesa.
Perú.
Marquesa. A esta la llamaban la esponja de Dios.
La esponja de Dios.
Porque aumentó el patrimonio familiar con la compraventa de cargos eclesiásticos.
Ah, muy bien, también.
O sea, la esponja de Dios. Bueno, y a las hijas y nietas que hizo, pues las casó divinamente con lo más granado de la aristocracia.
Muy bien.
Incluso llegó a colocar a su propio confesor, que ya que nos ponemos, el padre Aliaga. A este le hizo confesor real.
Muy bien.
Le
también
subió de nivel.
También.
Para arriba.
Patada para arriba.
Quedaos con el nombre, porque era un movimiento perfecto. ¿Para qué? Para controlar incluso la conciencia del rey. Pues Lerma acumuló tanto poder que un buen día un señor se presentó, esto es buenísimo, escucha, ante Felipe III para pedirle pues lo que fuera, una cosita que le hacía falta.
Oiga, a ver si me puede usted ayudar con,
ah, sí,
con las ovejas.
A mis cosas. Bueno, pues Felipe III le dijo que hablara con el duque de Lerma, pero el señor le dijo...
Hombre, si hubiera podido hablar con el duque, no habría venido a ver a su majestad.
Para que veas el nivel.
Fíjate. El 4 de enero de 1600, números redondos, el procurador de Madrid entró corriendo en el concejo gritando: «Se dice públicamente que el rey nuestro señor quiere hacer mudanza sacando la corte para Valladolid». Todo parece indicar que aquello era una maniobra del duque de Lerma, que había convencido a Felipe III diciendo que Madrid no gozaba de las condiciones higiénicas necesarias para acoger a la corte.
Ahora de pronto no era limpio,
como
Madrid.
Si no llevasen aquí ya 50 años.
Bueno.
No, que es que era una manera de dinamizar Valladolid. Ya sabéis que la palabra dinamizar
es
hay que meterla siempre,
siempre,
¿no? Y atajar la crisis económica. Atajar la crisis económica también viene muy bien. Que vivía Castilla, claro. Y luego le vendió la moto diciéndole que en Valladolid había mucha mejor caza que en,
hombre,
Madrid. ¿Dónde va a parar,
te lo
hombre?
Sabe todo el mundo.
Bueno, enseguida se supo que antes de tomar la decisión, Lerma y sus amigotes habían comprado solares, casas y palacios en Valladolid a precio de ganga.
¿Pero qué me estás contando?
Por ejemplo, le compró a los dominicos por 80.000 reales, que es una ganga, la capilla mayor de San Pablo, donde ahora mismo está enterrado con su señora. También compró la llamada Huerta de la Ribera. Por 80.000 reales compró la mansión del marqués de Camarasa y otra villa más que se sumaron villas que ya tenían Valladolid. Y encima consiguió que le nombraran regidor perpetuo de Valladolid.
Perpetuo.
O sea, con ese patrimonio vallisoletano atado y bien atado, Lerma invitó al rey a que asistiera 12 de septiembre a una junta para cerrar la operación.
Que estaba más que hecho, vamos.
Y se firmó el decretazo. O sea, esto no había por dónde cogerlo. Así que el Concejo de Madrid, lo que era el ayuntamiento, se puso las pilas para defender la capitalidad. Le dio dinero a Lerma para que diera marcha atrás. No consiguió nada. Intentaron conmover al rey que había nacido en Madrid,
claro,
diciéndole, hombre de majestad, que usted ha nacido aquí.
Y lo mismo,
nada.
Nada.
Le enviaron un memorial que defendía los derechos de la villa, argumentando que el cambio iba a ser malo para Madrid y mucho peor para Valladolid. Tampoco consiguió
nada.
Y en el colmo de la desesperación, organizaron grandísimas procesiones suplicando a nuestro señor estorbase la pasada de la corte. Fíjate que ni eso le funcionó.
Bueno, sí, sí, bueno, bueno. Pues Lerma partió la corte en dos. Por un lado, el duque con su familia y sus compillogis.
Claro.
Y por otro lado, ¿quién? Pues todos los demás.
Sí, claro.
Los grandes de España y otros nobles perjudicados por los chanchullos de Lerma se montaron una asociación de damnificados. Dijeron, esto es...
Esto...
¿Quién la presidía? Pues desde la sombra, la reina Margarita, señora de Austria.
Ah.
Margarita no podía ver a Lerma, se le hacía bola. Vamos, ni en Instagram le podía ver.
No podía
nunca
ver ni...
le gustó, nunca le gustó. No le daba like a las fotos de Facebook, no le comentaba en Twitter, no quería cuentas. A veces se hacía perfiles falsos para ponerle mensajes en plan hater.
Así de lejos llegaba, fíjate.
Así que si eres un corrupto, que si deja en paz al rey, que si eres una malísima influencia, que
madre
ya te
mía
vale, todo eso le decía. Bueno, otra que manejaba los hilos de los damnificados era la emperatriz María de Austria, tía y abuela, estas cosas que les pasaba a esta gente, de Felipe III, la única hija viva, esta señora, de Carlos V.
O sea, la emperatriz María de Austria era la única hija viva que le quedaba a Carlos V.
Viuda del emperador Maximiliano II, todo eso era la señora. Bueno, pues la emperatriz vivía recluida en el convento de las Descalzas Reales y allí recibía a los nobles y tomaba nota de las quejas. Y era, a ver, pase, ¿a usted qué le pasa? Iba tomando nota. Bueno, el rey la quería tanto que iba a visitarla muy a menudo. Como buena hija de su padre, la emperatriz, no llevaba nada bien que su nieto fuera tan calzonazos. ¡Ay, Dios mío, de verdad! Y siempre le regañaba porque le daba demasiada cancha al duque de Lerma. Bueno, tenemos en exclusiva una grabación robada de una de esas conversaciones.
A ver, a ver.
Felipe, que eres muy blandito, que tienes que espabilar, que los Sandoval son de muy mala sangre, que mira lo que le hicieron a mi abuela Juana, encerrada en Tordesillas, que el Paquito este te va a comer por los pies.
¡Jo, abuela, si que me quita todos los marrones!
¡Que pareces tonto lava! ¡Ay, Felipe, Felipe, que me vas a matar a disgusto, señor! ¡Llévame pronto!
Y así, David, se pasaban las visitas con este pa' aquí, pa' allá. Sí. Cuando la emperatriz no iba al rey con el cuento, se quejaba a la reina Margarita.
Iba moviendo
a ver si llegaba a buenos oídos. Bueno, por cositas como esta, las malas lenguas empezaron a decir que el traslado se hacía por alejar al rey de la influencia de su abuela. Oye, ¿quién sabe?
Que se llevaban la corte a Valladolid para alejarle...
De la influencia de la abuela.
Fíjate. Madre mía. Ay, madre mía. Bueno, en el episodio de Felipe III, el 2.2... La segunda temporada de este programa, de Esto es otra historia.
Bueno, que es muy técnico. En la segunda temporada...
Sí, bueno, pero es para que lo localicéis, para que vayáis corriendo a localizarlo.
Ah, por él.
Bueno, en este episodio hablamos de la Pax Hispánica y de la política internacional del duque de Lerma, por si queréis volver a escucharlo. Bueno, resumiendo mucho, Lerma, viendo que la cosa económica estaba muy malamente, se puso a firmar tratados de paz con Inglaterra, con Francia y con Holanda, y se volcó en la diplomacia. Así las cosas, el duque de Osuna, un duque muy importante, pues tuvo la osadía de echarle en cara al rey que sus súbditos en Sicilia estaban dejados de la mano de Dios, abandonaditos, perdidos ante las incursiones de los piratas berberiscos.
Bueno, bueno.
Que los tienes ahí abandonados, Felipe. Bueno, Lerma, que era muy corrupto, pero no era tonto, llevaba tiempo queriéndose quitar de encima a Osuna. Lo que pasa es que no quería defenestrarlo porque, además de querérselo quitar de encima, quería casar a su nieta, Isabel de Sandoval, con el primogénito de los Osuna. Y así la dejaba bien colocada ya de por vida.
Y meterse ahí en líos era un poco así.
Así que leyó el memorial de Osuna, donde se quejaba de los piratas berberiscos y de los súbditos en Sicilia, y se le encendió la bombilla. Dijo, tate, voy a nombrar a Osuna gobernador de España en Sicilia.
Arreglado.
Uno de los cargos más importantes del imperio. Y todos tan contentos. El rey, porque sabía que el duque lo haría bien. Osuna, porque era toda una oportunidad de seguir trabajando por España. Y el duque de Lerma, porque se quitaba de en medio a un tipo muy molesto. Y de propina, antes de que el duque se marchara, dejó prometida a su nieta con el futuro duque. Así que todo arreglado.
Es que le daba para todo,
¿eh? Y encima encontró la vía perfecta para mandar al dorado destierro a todos los grandes de España que intentaban pararle los pies. Ofrecerles los puestos más golosos en el extranjero. Si es que no se puede pedir más, y lo vi que le salió a este
tipo. Y lo listo que era, ¿eh?
Y ya estamos con Ainara Aristoy de la Asociación
Funerarte.
Y ya todos juntos somos fans del Sepulcro de Chueca. ¿Cómo va eso?
Poquito a poquito, porque queremos contactar, bueno, pues con diferentes instituciones, puesto que la familia no está localizable por el momento.
Pero bueno, hacemos un llamamiento que si alguien conoce a alguien de la familia de Chueca, que se ponga en contacto con nosotros o con vosotras directamente, con la asociación.
Porque recordamos que todo esto es para ver si podemos, ¿no?
Bueno, si podemos, nosotros no, realmente, si Funerarte puede restaurar pues la sepultura de Chueca.
Sí, nos hemos empeñado en que Chueca tenga su sepultura rehabilitada, que no es posible porque está muy enfermita la piedra, así que hemos decidido que se le haga una nueva, a grandes males.
Grandes remedios, pues ahí va el llamamiento. ¿Qué muerti tenemos hoy?
Hoy vienen un montón de muertis, más de 1.500, todos a la vez, que es la cripta de la Catedral de la Almudena, que tiene una entrada por la calle Mayor, y que es un lugar, chicos, espectacular. Bueno, partiendo de que está prohibida enterrar a los muertis, como decimos, en las iglesias, pero así en firme, desde 1983 el derecho canónico lo prohibió, pero también establece que los lugares que se crean con esa premisa de descanso eterno pues mantienen ese privilegio. La cripta es un lugar espectacular, pues que parece en principio una especie como de iglesia, más de 400 columnas, y atentos porque todas con capiteles diferentes.
Las 400.
Las 400. Madre es una mía. Locura. Madre Tienes mía. Desde castillos, imágenes bíblicas, los evangelistas, la Osa y el Madroño de Madrid, capillas también funerarias. Pues tenemos a gente conocida de la historia del siglo XX, hay parte de la familia Franco, pero es que está que me muera de amor el Marqués de Cubas, el que proyectó la catedral que tendría que tener Madrid. Me vais a perdonar, pero pues es que aquí me vengo arriba y tendría que tener la del Marqués de Cubas y no la que tenemos.
Pero es maravilloso, es verdad brutal. Que esa catedral es la que Madrid se merecía.
Lo que es la cripta de la catedral sí que forma parte del primer proyecto del Marqués de Cubas, pero de verdad que es un lugar de estilo neorrománico y es, aparte de todo lo plomizo, ¿no? Esas columnas, algunas son monolíticas, son una única pieza, la parte central, las 50 columnas centrales son ese peso incluso de la historia que lo notas ahí cuando entras. Es un lugar increíble con obras de Mariano Benlliure. Tiene vidrieras de la casa más famosa del mundo mundial. Yo digo Momellán, pero...
Perfecto, Momellán.
Y tiene además, dice, que sin duda la más antigua, de las imágenes más antiguas de la Virgen que se conservan en Madrid, que es la Virgen de la Flor de Lis, que es un espectáculo en sí mismo, porque es un cuadro mural, apareció, estaba escondido, apareció... Bueno, de estas historias que guarda Madrid maravillosas, y que independientemente de que uno tenga fe o no, cuando llega a ese lugar y se planta adelante, es como pensar, siglos de historia nos contemplan, pero además de verdad. Así que hay que pasarse por la cripta. Todavía se puede comprar algún lugar para cenizas, pues si a alguien le interesa. Sí. Baratito no debe de ser, también os lo digo.
No parece, no.
Bueno, que no os perdáis la visita, por favor, que es un lugar de verdad maravilloso. El acceso es gratuito, sí que te piden, bueno, pues 1 euro o 2 como voluntariamente. Y de verdad que merece absolutamente la pena porque casi nunca hay nadie. Es un lugar que, bueno...
Pues un lugar desconocido, esa cripta de la Catedral de la Almudena.
El 10 de enero de 1601 se publicó oficialmente el traslado de la corte. Al día siguiente el rey hizo las maletas y ale, para Valladolid. Unos días después salió la reina, que estaba embarazada, madre mía, y estaba cabreadísima con la mudanza. ¡Qué necesidad tenía ella en su estado! En fin, Madrid era un puritito lamento. Alguien, citando veladamente el Antiguo Testamento, escribió:
como una viuda ha quedado la señora de las naciones.
Después de 40 años siendo corte, ahí currándoselo pico pala, para estar a la altura... Se habían dejado la piel en el pellejo y los dineros, oye, que no tenían para que los reyes estuvieran tan a gustito y que se van, ¿no? Que esto es un desastre. Fíjate. Y ahora el concejo estaba sin un chavo, sintiendo que el rey dejaba una villa maltratada, expoliada y condenada a la ruina.
Pues
o sea,
sí, claro, porque sin capital, ¿qué va a ser de Madrid? Pues un desastre.
Dejados de la mano de Dios. Bueno, la primera víctima fue el comercio madrileño. Claro, no había gente, pues no había dinero. Sin la gente en la corte, se hundió y tuvo que reinventarse. Luego, ¿qué pasó? Pues que bajaron las rentas, los precios de las casas se desmoronaron. Nadie quería casas grandes, que se empezaban a alquilar gratis. Fíjate, a cambio de que las mantuviesen limpias y un poco...
Un poquito salvar, así apañadita, ¿no?
Salvarlas de la...
Que no se me arruine.
De la ruina, claro. Alguno llegó a pagar a los inquilinos, ya era el colmo, para evitar que la casa se cayera. O sea,
madre mía.
En esas estábamos. Nadie sospechó cuando el duque repitió operación urbanística y empezó a comprar unos terrenitos cerca del Prado, pegaditos a una huerta que tenía por allí, ¿no? Tampoco sospecharon cuando empezó a comprar palacios y solares en Madrid a precio de ganga, que insisto en que no tenían ojo, pero bueno. El duque, ¿qué estaba haciendo? Preparando la vuelta, pero por ahora, la corte seguía en Valladolid.
Y en Valladolid, pues todo el mundo se quejaba también. La reina se quejaba porque, como hemos dicho, estaba embarazada y se negó a meterse en el palacio que le había preparado Lerma, porque en ese palacio había muerto de sobreparto la primera esposa de Felipe
II.
Qué mal
rollo.
Y no era plan, claro.
O sea,
no me metas
espina.
Aquí. A ver, Lerma, Paco, no
Paco,
me metas aquí.
Paco.
Los recién llegados también se quejaban porque todos creían que tenían más derecho que los demás a tener los mejores alojamientos. Y los vallisoletanos se quejaban porque no había sitio para meter a tanto funcionario, a tanto cortesano y a tanta gente. Y les estaban obligando a meter y a mantener en sus casas a todo este ganado.
Madre mía.
Se cuenta que una vallisoletana lanzó una maldición al rey y al duque. Gravísimo pecado que los vecinos denunciaron oportunamente, que el alcalde de corte castigó llevándose presa a esta pobre mujer y que un religioso trató de solucionar pidiéndole al rey que por favor la perdonara. Felipe, con toda su majestad, le contestó: en Madrid unos maldicen porque nos vamos, en Valladolid porque venimos. En fin,
Mientras no vengan las maldiciones del cielo, será mejor que soltéis a la mujer, porque tiene razón en maldecirnos.
Y ahí hablo bien, ¿eh?
Para arreglar la cosa del alojamiento, Lerma, que era un tío generoso, le vendió o le alquiló todas sus propiedades a la corona. Menudo pelotazo.
Ya ves.
La huerta de la Ribera de Valladolid, que había comprado por 4 duros, como os decíamos antes, se la vendió por 30 millones de maravedíes.
Madre mía.
Y desde entonces se llama Huerta del Rey.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Carmen Sánchez Risco y su...
¡Momentazo!
¿Qué tal, Carmen?
Hola.
Hola,
¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira...
Aquí deseando escuchar... ¿Qué nos tienes que contar?
Traigo.
Que es una historia... Sorprendente, cuanto menos.
A ver el recadito.
Es un asunto que huele mal, como todo, casi todo lo sí. que rodea al Duque de Lerma, ¿vale?
Sí, sí. Pero este bueno, huele mal literalmente.
Efectivamente, no en sentido figurado, sí, este sí. es literal. Vamos a hablar de la mujer que compartió alcoba y vida con este protagonista que tenemos hoy y que la pobre, lo que tuvo que aguantar, la verdad, no están los escritos. Y lo que llegó a aguantar los desplantes hasta después de muerta, pero bueno, no vamos a hacer spoiler. Hablamos de la protagonista del momentazo de hoy, que es Catalina de la Cerda, que nació en Cigales, en Valladolid, y se convirtió en una de las mujeres más destacadas de la corte porque fue camarera mayor de la reina Ana de Austria, la cuarta esposa de Felipe II, que esto también tiene un historión de cuidado, pero bueno, hoy vamos con Katy. A ver, Katy con 20 años salió de la corte para casarse en Madrid el 10 de mayo con Francisco Gómez de Sandoval y Rojas,
Paquito
Márquez de Denia y futuro duque de Lerma. El caso es que Catalina, pues imagínate, tuvo que acostumbrarse a que nuestro Francisquito quisiera ser pues el perejil de todos los guisos, a sus picarescas aficiones, a su tendencia a la corrupción, a su gusto desmedido por el lujo y el boato. A Catalina, la pobre nuestra, le dio por morirse en 1603. Para más complicación, le dio por morirse en Buitrago de Lozoya. Y para más emoción, en pleno mes de julio, ¿vale? Por aquel entonces...
La enterraron en Buitrago, ¿no? La enterraron sí. en Buitrago directamente, claro.
No, vamos a ver.
¡No!
Nuestro Francisco ya le había echado el ojo al último berrido en moda funeraria, ¿vale? Y entonces había encargado ya 2 cenotafios muy cookies para él y para Catalina, que eran a imitación de los de Pompeo Leoni, los que había hecho Pompeo Leoni en el Escorial, para nada menos que Carlos I y Felipe II. Ahí no es nada, no es nada. Leoni modeló las efigies, fueron fundidas, doradas por Juan de Arce y Lesmes Fernández del Moral. Por cierto, que del suntuoso nicho que planeó nuestro duquecito de Lerma, a día de hoy solamente quedan los bultos funerarios. Están en el Museo Nacional Colegio de San Gregorio, en Valladolid, por si a alguien le apetece pegarse un viaje de fin de semana y ir a verlo. Bueno, en fin. Este hombre ya había decidido cuál era el lugar donde iban a pasar la eternidad su esposa y él, que era Valladolid, por supuesto, la capilla mayor de la iglesia de San Pablo. Pero claro, él no contaba con, 1, que su mujer quisiera ser enterrada en Medinaceli, de donde provenía su linaje, y 2, que le diera por morirse en Buitrago de Lozoya.
Es que esta mujer, de verdad, que no tenía ni un... No hacía las cosas, ni una cosa
no
hace, derecha.
La
no
pobre.
Ni una.
Vamos,
ni una.
De verdad.
Entonces, bueno, lo de saltarse las últimas voluntades de la esposa era el deporte nacional, y en eso nuestro duque de Lerma no iba a ser menos. Ni Medinaceli ni Medinacelo, con lenguaje inclusivo. El duque de Lerma tenía clara una cosa. Para dejarse ver, para lucir ataúd, crespones negros, plañideras, cortejo fúnebre de alto standing, bien cuajadito de arzobispos, grandes de España, nobles por doquier, hay que enterrarse en Pucela. que para eso había colocado allí la capital del reino, oye.
Hombre, claro, claro.
Bueno, pues dicho y hecho, se organizó el traslado de la pobre Katy desde Buitrago a Valladolid. Os podéis imaginar el plan. 170 pues sí. kilómetros de distancia, sol abrasador de julio.
Julio, hemos dicho.
Con
¿no?
un vuelo sí, sí. ahí.
Velocidad cortejo fúnebre. Por la parte de la Sierra de Madrid, pues mira bien, pero esos 45 grados a la sombra en el llano, bueno, a la sombra cuando la encontraban, claro. en esos vastos y pajizos campos castellanos, pues qué Cristo, diga, se veía venir. Katy se empezó a descomponer, solo que en su caso a velocidad Fórmula 1.
Pero de verdad que esta mujer no daba pie, o sea, no hacía una derecha, insisto.
No hacía una derecha, dejaba un rastro que no casaba ni con las flores ni la etiqueta que el duque ya había preparado. Pero como antes muerto que sencillo, el duque decidió no suspender el fastuoso entierro, claro. ni tampoco someter a la corte al hedor de su esposa, que eso desluce, quita brillo y también esplendor.
Que paradójicamente que... se llama Catalina de la Cerda.
La pobre mujer.
Catalina de la Cerda, pobrecita.
Por si faltaba detalle también al momento.
Pues eso, que cuando llegó a Valladolid, a la lerma callando, la noche antes del sepelio, el duque ordenó enterrar en secreto a su esposa en la iglesia de San Pablo. Eso sí, la parada técnica se hizo en el convento dominico de Belén, en modo tren de lavado. Allí, el precioso ataúd le dieron un enjuagadito rápido, lo llenaron de ladrillos, simulando el peso de la duquesa, y el entierro, al día siguiente, pues una proeza de facto y también de engaño, como no podía ser de otro modo, viniendo de nuestro duque de Lerma.
Y además engaño con el ladrillo, muy bien traído, ¿eh? O sea, es que lo tiene todo también, es otro personaje que no decepciona.
Este hombre, no, vamos, cuidaba todos los detalles.
Sí, sí.
Detrás de la corte también llegaron los poetas. El Siglo de Oro se instaló en Valladolid y también se quejaron en verso.
En verso, fíjate.
Quevedo escribió unas alabanzas irónicas a Valladolid mudándose la corte de ella, en las que, entre otras lindezas, dice...
No quiero alabar tus calles, pues son, hablando de veras, unas tuertas y otras bizcas, y todas de lodo ciegas.
Bueno, Góngora no se quedó atrás.
Valladolid, de lágrimas, sois valle, y no quiero deciros quién las llora.
Cervantes penó por los bulevares. No escribió nada contra Valladolid, pero le salpicó un crimen y tuvo un juicio, o sea que bien no le fue. Gracias a este juicio sabemos muchas cosas de él. Investigad.
Investigad porque no tiene desperdicio. Es el caso de Ezpeleta, pero no podemos meternos en tanto detalle en la vida vallisoletana. Porque vamos, que en Valladolid también pasaron cosas buenas durante los años de la corte. Allí, por ejemplo, nació Ana de Austria, que será la señora de Luis XIII de Francia, archiconocida por su aparición estelar en Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. También nació el futuro Felipe IV, que garantizaba el futuro de la dinastía. O sea, estos dos son vallisoletanos.
Sí, sí.
Lo que pasa es que el rey, a pesar de todos estos nacimientos, pues se aburría porque lo suyo era la caza y a pesar de lo que le había dicho el duque de Lerma, los cotos de caza de Valladolid brillaban por su ausencia.
O sea, que no había caza.
Echaba de menos los bosques y los palacios del Pardo, de Aranjuez, del Escorial, de Segovia, o sea, los sitios a los que solía salir a cazar. Y Lerma, que ya había hecho caja en Valladolid, pues pensó, pues es el momento de volver a triunfar por todo lo alto en Madrid.
Durante todo este tiempo, los madrileños estuvieron ahí, pico pala, empeñados en traer la corte de vuelta. Ellos no se conformaron, estuvieron ahí...
Pues, ahí el ayuntamiento, el concejo, pues ahí peleándose, ¿no? Dice, hay que volver a traer la corte.
Exactamente.
Y tenemos aquí unas infraestructuras que habrá que amortizar.
Habrá que aprovechar. Bueno, el concejo negoció con el duque. Los comerciantes madrileños ofrecieron, atento, 250.000 ducados. ¿Hay quien da más?
Madre mía.
Bueno, 93 millones de maravedíes si se animaban a volver.
O sea, 250.000 ducados son 93 millones de maravedíes.
Ese pastizal si volvían. Una tercera parte de esta pasta, atento, fue a las arcas del duque de Lerma. El resto a la corona.
Pues no está
que
mal.
Es un montón, ¿eh? Además, una tercera parte.
Claro, que más que nada que fuese a la corona quería decir que acababa el Lerma también, ¿no? Por cómo
claro,
distribuía
por cómo
las
riquezas. Por cómo iba el temita. Bueno, sí, sí. El concejo le regaló, oye, una calle al duque.
Muy bien.
El secretario del ayuntamiento le regaló una casa.
También muy
íbamos
bien.
De regalos. Eran tantas las ofertas que estaba él ahí encantado, que él no podía rechazarlas.
Pero era una oferta que no podía rechazar.
Exactamente, exactamente. Y 5 años y pico después de marcharse, ¿qué pasó? Pues que la corte volvió a Madrid.
Muy
era
bien.
Marzo de 1606. Al revés ahora, Valladolid quedó como arruinadita perdida, llena de grúas, con edificios a medio construir y sin un durito para poder pagar todas las obras públicas que habían empezado.
El aeropuerto, por ejemplo, que habían hecho un aeropuerto para recibir
pues
al rey.
Todo
y
eso,
ahora qué hace con él.
Ahora qué hacemos con él.
Ay,
oye,
Felipe III.
Pero David, ¿qué más da? El duque está más feliz que una perdiz.
Pues normal, Paco Lerma había pegado un verdadero pelotazo inmobiliario. Sus propiedades multiplicaron su valor y se convirtió en el hombre más rico del país. Con la pasta que le sacó a la Operación Pisuerga, le dio para construirse el Lerma, un palacio tan pintón que hoy es parador nacional.
¡Madre mía!
Y dos palacios en Madrid. El Palacio de Uceda, en la calle Mayor, todo un desafío a la corona porque se sacó de la manga un palacio más grande que el Alcázar Real. Es tan grande que hoy es la sede de la Capitanía General de Madrid y del Consejo de Estado. Está al principio de la calle Mayor.
Pero
por
eso es una provocación un poco, ¿no?
Pues todo eso era más grande que el Palacio Real y todo eso era el Palacio de Uceda. Y además hizo el Palacio del Duque de Lerma en el Paseo del Prado, en esos terrenitos que iba comprando alrededor de sus huertas. Bueno, pues estaba exactamente más o menos donde ahora está el Hotel Palace, ahí detrás de Neptuno. Cuando se demolió el palacio, dejó un solar de 6.000 metros cuadrados. Casi nada. Y hoy inauguramos una nueva sección. Esto es otra historia del Siglo de Oro en Madrid. Y para ello, pues para hablarnos del Siglo de Oro, nos espera Lara Rueda, que es una emprendedora, que es guía de Madrid, que tiene una empresa que se llama Todo Tours,
Todo
que
Tours.
Hace unas rutas por Madrid que son de
muy
verdad
recomendables,
para verlas en streaming,
hombre.
Y que la tenemos aquí. ¿Qué tal, Lara?
Hola, chicos, ¿qué tal? Inauguro mi sección. Obviamente, si vamos a hablar del Siglo de Oro, tengo que decir Cervantes, tengo que decir Lope de Vega, tengo que decir Velázquez, tengo que decir Quevedo. Si os pregunto, ¿qué tienen estos personajes en común? Y es que a ninguno de ellos vamos a ir a poder presentarles nuestros respetos a sus tumbas.
Nada,
ya que
no
tenemos ni idea de cuál ha sido el destino de ninguno de ellos tras su muerte. Hay que decir que España no ha sido un país especialmente amigo de honrar a sus muertos ilustres. Como son varios. Obviamente voy a empezar por uno de los más ilustres, que es nuestro fénix de los ingenios, que es el gran Lope de Vega. A Lope lo perdemos, además lo perdemos de una forma muy curiosa, porque me gustaría también explicar cómo eran los enterramientos durante esta época, ¿no? Porque es muy curioso cómo ha cambiado la cosa desde el Siglo de Oro hasta la actualidad en la ciudad de Madrid, ¿no?
Sí.
Hay que entender una cosa importante, y es que antiguamente se enterraba a la gente en las iglesias. ¿El porqué de esta costumbre? Bueno, pues hay dos razones, ¿no? La primera es que los finados deseaban estar lo más cerca posible de las reliquias de los santos y los mártires que había en estas iglesias, ¿no? Porque estaban más cerca de Dios, ¿no? Y eso te daba puntos para la salvación y todas estas cosas.
Claro.
Y claro, la segunda razón es que si tu familiar iba a rezar a la iglesia y veía tu tumba, pues se acordaba de ti.
Claro.
Y entonces, pues rezaba por ti también, y eso obviamente también te daba más puntos. Pero claro, ojo, ¿eh? Poderoso caballero don dinero, porque aquí hasta los enterramientos tenemos clases. Por ejemplo, los nobles se enterraban en panteones, en sepulcros de mármol, dentro de la iglesia, muy cerca del altar y demás. La clase media estaba enterrada en la iglesia como tal, en el templo, pero a ras de suelo. Estas típicas losas que vemos cuando vamos a día de hoy en las iglesias con los nombres y demás. Luego la gente más humilde estaban en los cementerios anexos a las iglesias. Y luego había una última categoría que es pues los indigentes, los mendigos, toda esta gente que se moría y que nadie se podía permitir pagarles un entierro ni un lugar, ¿no? Y esto, bueno, iban a fosas comunes, básicamente, porque, bueno, se les daba sepultura, pero se hacía de una manera anónima. Pero todo esto, claro, plantea un problema. Pero, ¿y dónde metemos a tanta gente? Porque, por ejemplo, Lope lo enterraron en la iglesia de San Sebastián, que está en la calle Atocha, que es muy pequeña. Para poder aprovechar bien el espacio, tenían como una especie de acto, acontecimiento, que se llamaba las mondas parroquiales. Este acontecimiento tenía público, se hacía a la luz del día y era macabro como el solo.
Madre.
Básicamente, pasados unos meses del enterramiento del cadáver, el cadáver se exhumaba. Se separaba la carne del hueso.
Oh.
Los mondaban, literalmente.
Lo que era la carne se volvía a enterrar en la tierra para que se acabara de descomponer y los huesos, que ya ocupaban menos, obviamente, pues
claro,
se metían en un osario.
Un osario,
y
claro.
Reordenación del terreno. Pero bueno, no os lo perdáis, porque en las mondas en la iglesia de San Sebastián llegaron a tener público asiduo, se hacían a la luz del día.
Sí,
imaginaros,
sí, sí,
el olor, imaginaros la insalubridad.
Y el espectáculo,
y el espectáculo. Tuvieron que llegar a desmontar el tejado de la iglesia en varias ocasiones para que pudiera ventilarse la iglesia.
Qué,
o sea,
ay, madre.
Bueno. Obviamente esto, cuando llega Carlos III, lo prohíbe, pero vamos, del tirón, y además él promulga una ley que dice que la gente hay que encerrarla a extramuros de la ciudad, que eso no es higiénico y que, fuerecita, que hay terreno, y que no va a haber que hacer estas cosas que se estaban haciendo en las iglesias.
Sí.
Mirad, Lope fallece en agosto, el 28 de agosto de 1635. Claro, cuando Lope se muere, Lope era uno de los personajes más famosos de Madrid. Le realizan 9 días de honras fúnebres. Finalmente ya lo entierran en una de las capillas del templo. El pago del alquiler, porque esto se paga anualmente, claro, lo hacía su protector, que era el duque de Sesa. Pero, bueno, pues dejó de pagarlo llegado un momento. Y no os creéis que los desahucios solo se hacen a los vivos, ¿eh? Los desahucios también se hacen a los muertos si no pagan alquiler. Lope lo sacan del interior del templo y lo trasladan a un osario común en el cementerio. No sé si habéis visto alguna vez la iglesia de San Sebastián. En la parte de atrás ahora mismo tiene un invernadero maravilloso. Una floristería.
Maravilloso.
Bueno, pues ese era el cementerio.
Sí, sí.
Y allí que lo llevan. Y con toda esta acción, pues nada, lo entierran en una fosa común, sí. Pierde su identidad y pierde su ubicación. Y hasta día de hoy ya no somos capaces, no hemos sido capaces después de esto de dar con él.
Claro.
Así que es uno de los varios literatos y coetáneos del siglo de oro que hemos perdido y que no somos capaces de encontrar.
Un buen día, el duque de Lerma le dio por lanzar una cortina de humo sobre su gestión y firmó el decreto de expulsión de los moriscos. También hablamos de este momentazo en el programa, que en el número 2 de la segunda
Felipe
temporada.
El programa 2X02.
Está técnicamente sobre el reinado de Felipe III.
Ah, pues si lo buscáis.
Exactamente. Fue una decisión populista para distraer la atención y acabó pasándole factura. La crisis económica desatada por la expulsión, sumada a todas las crisis que arrastraba el imperio, precipitó la caída de Lerma. O sea, ya empieza a caer Lerma, ¿no?
Ya empieza a caer.
Ya empieza. Ante la crisis, la reina Margarita puso en marcha una investigación de las cuentas del imperio. Dijo, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? La investigación sacó a la luz pública lo que todo el mundo sabía, lo que era Vox Populi. Lerma era un chorizo.
Un chorizaco.
Y se han enterado ahora, pero bueno. Lo que demuestra que cuando las instituciones...
Pero no es que se hayan enterado, es que lo han demostrado.
Ahora lo han podido demostrar.
Claro, lo han podido demostrar.
¿Qué demuestra esto? Que cuando las instituciones se ponen las pilas, la sociedad funciona. Pero claro, hay que querer.
O sea, que cuando las instituciones funcionan, todo funciona.
Pero
efectivamente, claro.
Si uno no quiere...
Claro.
La pobre Margarita no llegó a vivir para ver la caída de Lerma.
Oh.
Le dio por morirse de repente.
Pobre Margarita.
Sí. Y la investigación se paró. Mira qué conveniente también para él. Aunque estaba pachucha desde tiempo inmemorial, su muerte fue tan oportuna que corrió el rumor de que la habían envenenado. ¿Quién? Rodrigo Calderón. ¿Por orden de quién? Del duque de Lerma.
Ah,
toma ya,
sí.
Si no es verdad, podía serlo, ¿no?
Bueno, yo creo que no, pero vamos a ver.
Pero es un rumor así, porque fue conveniente. Ahora en un rato, Guillermo Gamboa nos habla de este asunto, pero antes tenemos que contaros que tras la muerte de la reina recogió su testigo el duque de Uceda, que para más inri era el hijo del duque de Lerma. ¡Cría cuervos!
Madre mía, el duque de Uceda, hijo de Paco de Lerma, bueno, en Cuchipanda, con el padre Aliaga, el confesor del rey, que era socio del duque de Lerma, ¿os acordáis? Que dijimos,
sí,
quedaos
que
con este nombre. Pues ya
nombre.
Ha aparecido aquí el padre Aliaga. Bueno, pues estos dos, y Gaspar de Guzmán, conde de Olivares, todavía solo conde, luego será conde duque, pero ahora mismo es solo Olivares, el archienemigo de Lerma. Estos tres volvieron a poner en marcha el proceso contra Lerma y empezaron a comerle la oreja a Felipe III para que cambiara de válido. Que si sus chanchullos, que si su tráfico de influencia, que si corruptelas varias, que si desvío de dinero de las arcas reales, que si venta de cargos públicos,
madre
que
mía.
Si coacciones y amenazas, que si subidas de impuestos fraudulentas. Bueno,
argumentos tenían, ¿eh?
Argumentos había. El padre Aliaga, aprovechando la intimidad del confesionario, esa que quería controlar Lerma, pues le salió el tiro por la culata y el padre Aliaga empezó a decirle a Felipe III que si seguía amparando las fechorías de Lerma, se iba a quedar sin la salvación eterna.
Eso picó.
Y esto ya, ¿pa' qué más? Incluso Lerma llegó a recibir un aviso en verso, aunque esto las fuentes dudan de en qué momento lo recibió. Pero vamos a suponer que fue en este momento y que le dijeron, mira que es inconstante la fortuna, ten presente a don Álvaro de Luna. Era un aviso oportuno porque don Álvaro de Luna, que fue el valido de Juan II, el primer valido del que consta o del que hay constancia en la historia de Castilla en ese caso, pues acabó con la cabeza separada del tronco.
Oh, oh.
Es decir, cuidado, le estaban diciendo, cuidado Lerma, que a lo mejor tienes un problemita con la justicia,
pasado.
¿No? Chungo, aquello era muy chungo. Así que viéndole las orejas al lobo, a Lerma le entró una repentina vocación religiosa y solicitó al santo papa de Roma que le hiciera cardenal.
Se lo pidió al papa.
Ya hemos dicho que tonto no era, porque los cardenales tenían inmunidad eclesiástica.
Anda.
Vamos, que los aforaba Dios. Y el papa concedió. El pueblo, siempre soberano, le cantó una copla. Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Guillermo Gamboa y su
momentazo.
¿Qué tal, Guillermo?
Pues mira, ya que estáis hablando del Duque de Lerma, que sí, ya sabéis que era un señor que hacía negocio, un tío que tenía visión del empresariado, bueno.
Sí, que le gustaba pues, un ladrillo al tío.
Le gustaba un ladrillo más que un tonto un boli, sí, y este señor se tenía gente alrededor, no estaba solo.
No
y yo voy a hablaros...
Solo. No estaba de parranda.
Todo el día haciendo negocio, pues os voy a hablar de uno de sus amigotes, que era ni más ni menos que Rodrigo Calderón.
El de más orgullo que don Rodrigo Calderón en la horca, ¿no?
Este hombre que acabó teniendo más títulos que madre mía, pues es un señor que nació en Amberes cuando eso nos pertenecía, que fue hijo de capitán de los tercios, bueno, estudió en Valladolid y le cogió gusto a la ciudad. Ya veis que con el duque, pues allí se hizo un negocio, pero él tenía contactos. Y acabó entrando desde abajo, muy abajo, siendo paje del marqués de Denia, y el señor se vino arriba.
El marqués de Denia, perdón, que es el duque de Lerma, para el contextualizar, Lerma, claro.
Eso es, claro. Luego se le hizo secretario de Cámara del Rey, cogió cargos y, bueno, de conde de la Oliva y marqués de Siete Iglesias, acabó siendo secretario del duque de Lerma. Exacto. Ahí es donde se empiezan a conocer. Entonces, con todo el negocio que empezó a hacer el duque de Lerma, este que había venido de subir fulgurantemente por muchos cargos, hizo muchos amigos. Entonces, dinamizó los negocios del duque de Lerma, que no veas.
Que no veas.
¿Qué pasó? Que se hizo muchos enemigos.
Claro.
Mucha gente dijo, uff, este señor, como no caiga, mal. ¿Y qué pasó? Que cuando el duque de Lerma cayó, pues le vinieron a reclamar a este señor.
Y cuando el duque de Lerma cae, ¿qué le pasa al pobre Calderón? Camino de la horca.
Pues camino de la horca, ya lo has dicho tú, David. De hecho, ya sabéis que en Madrid hay una calle que se llama la calle de la amargura, que es lo de ahí me trae por la calle de la amargura. Pues en esa misma callecita, pues este señor, cuando el duque de Lerma cae en desgracia, pues le empiezan a acusar de un montón de cosas. Concretamente, hemos hecho el balance aquí, 248 cargos que le imputaron a este señor, todos a él.
Bueno, hay que decir, perdóname, que la calle de la amargura la estrenó.
La estrenó él.
Fue el primer ajusticiado.
Eso es. Y claro, de los 247 cargos, es verdad que solo le dejaron un cargo. Que es verdad que fue asesinato de un tal señor Jara, no sabemos exactamente quién es.
Un señor,
sí. Que muchos dicen, era inventado, lo dijeron para cogerle. No lo sabemos, no estábamos allí, pero se cuenta, se rumorea.
Que podía ser mentira.
Pero la cosa es que como parecía que le juzgaron por eso, estrenó La calle de la amargura de la mejor manera, ajusticiado con grillete, la gente... Como lo de Juego de Tronos de vergüenza, pues lo mismo, pero bueno, a la española, ya sabéis, a tomatazo limpio.
Y en Madrid, en esa calle 7 de julio, que se llamó La calle de la amargura.
La calle de la amargura, entonces...
Y le ahorcaron... Bueno, primero, uno de los cargos que ya lo hemos mencionado fue el intento de asesinato de la reina, que luego ya se vio que esto era un poco farsa. Y la segunda mentira es que no murió ahorcado, ¿no?
Eso es. Hombre, David, tú sabes que a los nobles no se les ahorcaba, se les pasaba cuchillo. Aunque luego Felipe IV le quita todos los cargos, cuando le involucran en todos esos delitos, le quita todos los cargos, porque Felipe IV ya sabéis cómo era. De lo que venía atrás, se lo comió todo. Y es verdad que le quitaron todos los cargos que tenía y todos los honores, pero sí que es verdad que guardaron el hecho de que le mataron, o sea, le asesinaron, no, pero le mataron como manda, le ejecutaron según la ley, De acorde a los cánones.
Como el marqués de Siete Iglesias, que es lo que venía siendo antes.
Eso es, el marqués. Eso es.
Y como marqués le degollaron, que es mucho más elegante, mucho más fino. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar?
Degollaron al conde de la Oliva y marqués de Siete Iglesias. Así. Y bueno, ya sabéis.
Hoy en La Música Amansa a las Fieras ya nos espera Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, que un domingo al mes nos deleita en Por qué es especial durante temporada en el Teatro Nuevo Alcalá y durante otro domingo al mes en el Teatro Lara. Nos deleita con el pequeño Mozart.
El pequeño Mozart.
Y sí, siempre nos genera esta sensación, Edgar.
A David le baja la tensión.
Siempre nos
generas
esta sensación de buen rollito relajado con esta música que nos traes.
A que mola mucho esta música.
Mucho. Muchísimo.
¿Quién es? Oye, ¿qué es esto que estamos escuchando, Edgar?
Estamos escuchando música del siglo XX. Sí.
Pero bueno, si la música del siglo XX no hay quien la entienda.
Pues fíjate, tenemos a Arturo Márquez, que es un compositor mexicano, ajá, que ha compuesto una serie de danzones. Entonces, esto es un danzón. que es una danza, sí, para orquesta sinfónica. Lo compuso, creo que llegó a recomponer 8 danzones. Ajá. Este es el que estamos escuchando, es el número 2, que es de los más famosos, para que veáis que el melodismo mezclado con el folclore del país, sí, hace que se cree una sonoridad muy, muy especial y muy propia también de este siglo XX, en el que no solamente se hicieron cosas raras, que todos decimos, joder, la música del siglo XX, qué rara, qué difícil de escuchar. No, también se quisieron acercar mucho más al pueblo, a decir qué es lo que está buscando el pueblo, qué es lo que necesita. Y entonces Márquez me encanta porque para él la música era sensual. Fíjate lo que decía, la sensualidad. Siempre me ha interesado la parte sensual de la música, que en la creación contemporánea se ha dejado muy de lado. Este elemento de la sensualidad lo encontré de una manera muy afortunada en el danzón. Y ha sido el elemento básico de mi trabajo, junto con el ritmo, claro.
Claro.
Claro, un mexicano pues tiene esos ritmos característicos de su país, que si lo mezclamos con la sensualidad y buscar una melodía que nos llegue, pues se crea esta música que es increíble, ¿no?
Claro.
La que estamos escuchando.
De hecho, te voy a decir que si rascas un poco, llegas a la banda sonora de Coco. Tiene,
¿sí?,
este punto orquestal, sensual, con este folclore mexicano y esa fuerza que le da.
Efectivamente.
O sea, que yo creo que Coco no habría existido sin Arturo Márquez, ¿no? No sé qué piensas.
Completamente de acuerdo, porque Arturo Márquez lo que hace es poner en música clásica el folclore mexicano. Bueno. Y la película de Coco es, pues, lo que ya la hemos visto, ¿no? Y la recomiendo ver a todos, porque muestra muy bien pues ese día de la fiesta
del
Día de los Muertos, pero con esa alegría, uh-huh, y esa alegría que tienen los mexicanos al mismo tiempo que tiene esa sensibilidad.
Sí.
O sea que ya también tenemos que aprovechar que estamos en el siglo XX, que se abren las fronteras mucho más y empieza a aparecer pues lo que es todo América, norte y sur, con todos los países hispanoaméricos que tienen un folclore y una belleza pues increíble, ¿no? Que es, por otro lado, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en Centro Europa, con la música pues de Brahms, de Bruckner, de Beethoven. Entonces, le dan ese colorido que tiene Hispanoamérica, ¿no? Me parece increíble y quería pues trasladarlo a todos nuestros queridos oyentes, porque es una música por descubrir. Yo creo que hay muchos que todavía no lo conocen y el mundo de la música clásica en Hispanoamérica es apasionante.
Pues escuchamos otro poquito de este danzón segundo de Arturo Márquez.
Buendía, 1618, la labor de Zapa, pico pala del duque de Uceda, dio sus frutos. El rey le dijo a Lerma que le tenía mucho cariño, que te me caes fenomenal, pero te veo cansado.
Te veo cansado.
Te veo cansado, así que mira, le agradeció los servicios prestados
muchas
y
gracias.
Le concedió eres muy majo. Y te digo una cosa, te concedo lo que tanto me has pedido tantas veces, que te retires a Lerma o a Valladolid.
Se le dio permiso, ¿no? Ya te puedo retirar si quieres.
Lo que viene siendo una invitación al exilio. Que sí. Vete ya para allá. De valido se quedó su hijo, el duque de Uceda, todo queda en casa,
pues sí.
En una casa revuelta, pero bueno, que no es que fuera más honrado que su padre.
No, no, o sea que se queda el hijo, pero no porque sea sucesor, sino
no,
porque fue el que le había traicionado.
Enemigo. Y,
qué bonito.
Y tampoco fue honrado luego, en fin. Claro. Lerma se retiró a Valladolid, qué remedio. Se calcula, eso sí, que se llevó lo suyo. Llevaba en el saco más de 3 millones de ducados.
Madre
Él
mía,
iba
3
pertrechado.
Millones de ducados. Bueno,
pertrechado iba.
Siguió viviendo de las rentas de sus propiedades en Madrid hasta que a Felipe III le dio por morirse. Subió al trono Felipe IV y puso de valido a Gaspar de Guzmán, más conocido a partir de ese momento como el Conde Duque de Olivares, ahora ya sí. Lo primero que hizo fue embargarle rentas y bienes y condenarle a pagar 72.000 ducados anuales más los atrasos de los 20
Madre
años que
mía.
Duró su gobierno para devolver tacita
Madre
todo
mía.
Lo que había robado. Por si no ha quedado claro, cuando las instituciones quieren, sirven para algo. Y esto de que los ladrones devuelvan el dinero, a lo mejor, digo nada, ¿eh?
Pero,
porque estas cosas
pero
ya
eso
no
ya
pasan.
No pasa, David,
estas cosas ya
que,
no pasan.
¿Qué cosas
pero
dicen?
Que si a alguien se le ocurriese meter la mano en la caja, oye, que a lo mejor
devolver.
Se podría obligar a devolver, como hizo el conde duque de Olivares.
Ya, sí.
Total, que el duque cardenal de Lerma, porque ahora no es solo el duque de Lerma, es también cardenal, pues el duque cardenal de Lerma, viejuno, pachuchón y arrinconado, se quejó al papa con dos cataplos. Estoy destruido en mi reputación, en mi salud y en mi hacienda, sin que nadie haga caso de mi dignidad y sacerdocio.
¿Qué tío,
qué santas narices tenía? Por no decir algo más gordo, que estamos en horario infantil. Bueno, viendo que le quedaban dos telediarios, el duque cardenal de Lerma lanzó el último órdago de su vida. Se puso en contacto con Pompeo Leoni. Y os preguntaréis, ¿y quién es Pompeo Leoni?
¿Quién es Pompeo Leoni?
Que tiene nombre de actor italiano. Bueno, pues este era el tipo que había hecho los cenotafios de Carlos V y de Felipe II en el Escorial. El escultor de moda del arte funerario. Anda que no aprendemos ni nada con Aingara y la Asociación Funerarte, que antes no habríamos dicho arte funerario en la vida.
Un montón.
Pero mira, bueno, pues el duque de Lerma le encargó su sepultura y fue la última vez que rivalizó con los reyes de España. Poco después le dio por morirse en Valladolid.
Bueno,
y esto
bueno.
No da para más. Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez Anzan haciendo oposiciones para validos de Felipe III o Felipe IV o cualquier Felipe y desde el poder arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos comprando terrenos baratos y moviendo unos hilos para
pero
especular
no
a lo bestia
nada,
y forrarnos
David,
el lomo. Esther Sánchez y David Botello. Esperemos que nunca nos obliguen a devolver el dinero. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa.
Cualquier cosa.
En Twitter e Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa,
compártelo
con tus amigos. Y si no te gusta,
compártelo con tus
enemigos. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.